Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Aurora Quijas. Señal Informativa. La noticia donde estés.
El 7 de julio de 2021, son las 9:04 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
Inicia vacunación anti-COVID-19 a personas mayores de 30 años en la región Altos Norte. En el macromódulo de Lagos de Moreno se presenta gran afluencia de personas. La Dirección de Educación invita a niños y niñas a participar en el curso de verano 2021. El cupo por grupo será limitado a 30 niños y niñas entre 7 a 11 años. Serán implementados los protocolos de medidas de prevención ante la pandemia por COVID-19 durante el curso. La Dirección de Atención a la Juventud de Lagos de Moreno realizará una liga de freestyle dirigida al público en general, en donde se permitirá a los tres primeros lugares, donde se premiará a los tres primeros lugares, quienes serán evaluados por cuatro artistas locales expertos en el tema, detalló el director de la dependencia. Son 5.809 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria 2 de Los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 2.803 y San Juan de los Lagos con 960 casos confirmados por COVID-19 se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. Doctor Dietz presenta la conferencia entre las diversidades internas y la globalización, coloquio donde destaca los retos de la interculturalidad y globalización. Se presenta la conferencia Los retos de internacionalización después de la pandemia. El reto al que se enfrentaron los docentes fue adaptarse a las nuevas plataformas digitales, señaló Marcela Wolf. Se realizó la conferencia Los retos de la internacionalización después de la pandemia, impartida por la maestra Marcela Wolf, esto como parte del segundo día de actividad del seminario de internacionalización. Fuerte lluvia se registra en San Juan de los Lagos. Ramas y cables de baja tensión caídos, coladeras destapadas, fueron los resultados de la fuerte lluvia que se registró este martes. A 2 años, el Instituto de Salud para el Bienestar sigue a oscuras en Jalisco. Las reglas de operación han sido parciales, lo cual nosotros nos hemos sujetado a cada recomendación, a cada solicitud en tiempo y forma para hacer la solicitud oportuna para nuestros pacientes. En información estatal, López Obrador y Alfaro discuten sobre seguridad y presupuesto. El mandatario estatal reconoció una mayor disposición de López Obrador para resolver diferencias y adelantó que habrá una próxima reunión en 2 semanas. El presidente promete salvar a Temaca. Habitantes esperan que en 2 semanas comience el diálogo hacia una solución y se define el destino de la presa del Zapotillo, a donde hoy a través del Río Verde llega un pequeño chorro de agua. Llegan colectivos de 17 estados a buscar a sus desaparecidos en Jalisco. La caravana realizará una serie de acciones de búsqueda durante 9 días por clínicas, hospitales, albergues, cárceles, centros de rehabilitación y clínicas psiquiátricas, en donde podrán recoger algún indicio del paradero de sus familiares. Información nacional. Saldívar responde a críticos: no se puede dar gusto a todos. El Poder Judicial vive una de sus etapas de mayor independencia y autonomía, pese a embates de poderes fácticos, mediáticos, económicos, señala. No queremos llegar a tomar las ramas, dicen habitantes de Aguililla a AMLO. Los habitantes piden al gobierno federal que atienda sus necesidades para no tomar la vía violenta contra el crimen organizado. México recibe 1 millón de vacunas anti-COVID de Sinovac en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El cargamento fue recibido por autoridades de Birmex y el primero de 2 lotes que se tiene previsto hoy. Información internacional. Cacería ahora llega a estudiantes. Detienen a 8 detractores nicaragüenses, entre ellos un joven que encaró al presidente Daniel Ortega. Asesinan al presidente de Haití, Jovenel Moïse. El asesinato del martes por la noche se produjo en medio de una creciente crisis política y económica, de un aumento de la violencia de pandillas. Centros de detención migratoria enfrentan grave brote de COVID. Especialistas afirman que el aumento se debe al traslado de personas. El 7 de junio, Día Internacional de la Conservación del Suelo, con el objetivo de concienciar a las personas sobre la importancia fundamental que tiene la tierra para toda la humanidad. Radio Escucha, estamos en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. El día de hoy tenemos bastante información local, regional, estatal, nacional e internacional. Agradezco su compañía a lo largo de esta hora. Agradezco a Bertita Veloz, a la ingeniera Bertita Veloz, aquí en los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio. A Nancy Ángel y Ibero Fonseca en la información y redes sociales. Recuerden, estamos totalmente en vivo en Facebook como Radio UDG Lagos y en Twitter nos pueden encontrar como @RadioUDGLagos. No olviden utilizar el hashtag Tú Haces Noticia. Este miércoles en Opinión y Análisis tenemos a Sergio Hernández Márquez, periodista especializado en temas de ecología y director de Verde Bandera medio especializado en temas medioambientales. Recordarles que estamos pendientes a sus mensajes en el número de WhatsApp 4741347609. 4741347609. También en la línea telefónica en cabina al número 4744031413. Pendiente a sus mensajes estamos. Recordarles también que la vacunación contra COVID-19 en personas de 30 a 39 años y quienes no se vacunaron en su rango de edad se encuentra, ya se están aplicando en la región Altos Norte, en los 8 municipios que lo conforman. Ya se encuentran aplicando esta vacuna. Invitarlos a seguir protegiéndonos, cuidándonos. Bien lo mencionábamos, los casos por COVID siguen en aumento, siguen presentándose a nivel nacional, estatal también. Y por eso seguimos con las mismas recomendaciones que ya no las sabemos, ya después de un año y casi 4 meses de pandemia, ya tenemos conocimiento de cuáles son estas medidas. Recordar el uso obligatorio de cubrebocas en los espacios públicos, estar con el cubrebocas puesto, el distanciamiento social entre persona y persona de 1 metro, 1.5 metros, y sobre todo cuidar a todos, a pesar de que la vacunación contra COVID-19 ya ha avanzado en los rangos de edad, ahorita actualmente con 30 a 39 años, pero hay que seguir cuidándonos, ¿verdad? Es importante también el registro para personas de 18 a 29 años, ya se abrió en la página mivacuna.salud.gob.mx. Estamos ahí pendientes de también sus mensajes, recordarles y invitarlos a que se registren a esta página, a esta plataforma del gobierno federal. Es momento de comenzar con la información.
Señal local.
Bueno, y es momento de comenzar con la información. Recordarles, soy Aurora Quijas y les traigo la información del día de hoy. Inicia vacunación anti-COVID-19 a personas mayores de 30 años en la región Altos Norte. En el macromódulo de Lagos de Moreno se presenta una gran afluencia de personas. Esta es la información con mi compañera Nancy Ángel.
Este martes dio inicio de forma simultánea en los 8 municipios de la región Altos Norte el proceso de vacunación a personas de 30 a 39 años. Serán un total de 37.950 dosis de AstraZeneca las que se aplicarán en este rango de edad. En el macromódulo de vacunación ubicado en la unidad deportiva Zarco Pedrosa en Lagos de Moreno, la aplicación de la vacuna dio inicio en punto de las 9 de la mañana, con una gran afluencia de personas quienes se dieron cita para recibir la dosis. Al ingresar a las instalaciones, las personas deben pasar por el filtro sanitario, portar correctamente el cubreboca y llevar el expediente que previamente obtuvieron al hacer su registro en la plataforma nacional www.mivacuna.salud.gov.mx. Enrique Pineda Rosas, director del área número 2 en Lagos de Moreno, define el inicio del proceso de vacunación.
Vamos bien, vamos un poquito, pues vaya lentos, pero ahí va, acabamos de sacar el segundo grupo de 300 personas, llevamos ya 600 personas, por lo que va, más lo que resta el día de hoy, que van ahí va a salir para completar ya las 900 personas hasta esta hora de las 10 de la mañana. No tenemos más que la meta general, esto ya los servidores de la nación se encargan de dar un tope más o menos por día. Traigo yo, de todos modos, desde el almacén, me traigo 4.000 vacunas, 4.000 dosis diarias para en dado caso si llegamos a eso.
El director de área señala que la dosis de la vacuna AstraZeneca se aplicará a personas mayores de 30 años que previamente hicieron su registro, así como personas rezagadas de otros rangos de edad, y será el viernes el día destinado a la vacunación de mujeres embarazadas. De las 37.950 vacunas totales para la región, se destinarán 17.000 para Lagos de Moreno, 6.500 para San Juan de los Lagos, 3.200 a Teocaltiche, 4.500 a Encarnación de Díaz, 1.600 a Villa Hidalgo, 2.800 a Ojuelos de Jalisco, 1.700 a Unión de San Antonio y 650 a San Diego de Alejandría. Las personas que asistieron a las instalaciones del macromódulo de vacunación se encontraban impacientes. Nancy Márquez Muñoz, quien estaba en espera de recibir la vacuna, comenta sobre los protocolos que implementaron los servidores de la nación, así como sus expectativas al vacunarse contra COVID-19.
ay, pues que no me dé la enfermedad, y si me da, pues menos, que no sea fuerte. Pues me parece bien, buena organización, todo se está llevando a cabo el protocolo que nos dijeron que iban a llevar.
Durante este primer día, se detalla que se espera romper el récord de aplicación, que es de 3.720 vacunas. Cabe mencionar que ya se encuentra abierto el registro para la población de 18 a 29 años. Señal informativa, Nancy Ángel.
Es momento de ir a nuestra primera pausa. No se despeguen el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Recordarles, estamos totalmente en vivo en nuestras redes sociales de Facebook en Radio UDG Lagos. Regresamos. Vamos a un corte de y regresamos.
Escríbenos al WhatsApp de Radio UDG Lagos. Al 4741-347609. Señal informativa, mantente en contacto.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta hora. Tenemos más información. La Dirección de Educación invita a niños y niñas a participar en el curso de verano 2021. El cupo por grupo será limitado a 30 niños y niñas entre 7 a 11 años. Serán implementados los protocolos de medidas de prevención ante la pandemia por COVID-19 durante el curso. Esta es la información.
Con el objetivo de ayudar a los niños y niñas a reforzar sus conocimientos aprendidos durante el ciclo escolar, la Dirección de Educación en Lagos de Moreno los invita a que se inscriban a los cursos de verano 2021, los cuales se impartirán a partir del 19 de julio, informa Raúl Alejandro Alvarado de la Torre, director de Educación en Lagos de Moreno.
Es realizar estos cursos de regularización para nuestros niños, donde llevaremos las habilidades de inglés, habilidad lectora y matemáticas. Ahora, con el confinamiento que tuvimos por la pandemia, pues muchos de nuestros niños pudieron quedar rezagados en esos ámbitos de inglés, matemáticas y habilidad lectora. Entonces, pues los niños puedan reforzar un poquito ya lo aprendido desde sus casas, con sus maestros, y que si tienen alguna duda, bueno, pues en estos cursos puedan subsanarla y puedan salir de ella.
Las sedes donde se impartirán los cursos de verano 2021 serán en la Biblioteca María Soiné del 19 al 30 de julio, en el Centro Comunitario de Cristeros del 2 al 6 de agosto y en el Centro Comunitario de Cañada de Ricos del 9 al 13 de agosto, en un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Los padres o tutores que quieran registrar al niño o niña a los cursos de verano 2021 deberán acudir a la oficina de la Dirección de Educación, donde informarán ¿qué grado escolar cursa el menor de edad? Informa Raúl Alejandro Alvarado.
Pueden ir directamente ahí a la oficina de la Dirección de Educación, que se encuentra en la Casa de la Cultura, en la planta alta. Ahí está la oficina, y hacer su registro. O bien, directamente pueden llamarnos por teléfono 4744-03-2225, y ahí podemos hacer un primer preregistro, si es necesario que vayan a la oficina, dado que les hacemos unas preguntas y ocupamos ver el acomodo donde los vamos a tener, derivado al grado escolar que vamos a que llevar.
Debido a la pandemia por COVID-19, el cupo será limitado a 30 participantes en cada uno de los grupos, donde se implementarán los protocolos de medidas de prevención, como el uso obligatorio de cubrebocas y la sana distancia. Señala Raúl Alejandro Alvarado.
La sana distancia, les pedimos que a todos los niños que lleven sus cubrebocas, ahí tendremos material desinfectante y todo, gel antibacterial, cuidando siempre la salud de todos los niños, serán en áreas ventiladas. También, si detectáramos algún niño que tuviera tener algún síntoma, pues le tuviéramos que decir al papá o mamá pues que se lo lleve, derivado a que no podemos arriesgar la salud de nadie de nuestros niños.
Por último, agregó que serán los profesores que colaboran en la Dirección de Educación Municipal quienes impartirán los cursos de verano 2021. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
En más información, la Dirección de Atención a la Juventud en Lagos de Moreno realiza una liga de freestyle dirigida al público en general, en donde se se premiará a los tres primeros lugares, quienes serán evaluados por cuatro artistas locales expertos en el tema, detalló el director de la dependencia. Esta información con Vero Fonseca.
La Dirección de Atención a la Juventud de Lagos de Moreno invita a los ciudadanos a participar en la Liga de Freestyle, que se llevará a cabo este viernes 9 de julio en la Plaza Cívica del Jardín de los Constituyentes. Esto con el objetivo de apoyar a quienes tienen el gran talento de improvisar y también para aquellos que comparten el gusto por el rap. El director de la dependencia, Francisco Samarripa González, comenta cuál será la dinámica que se estará realizando el próximo viernes.
La dinámica es la siguiente, estará realizando la batalla de freestyle el día viernes, de 5 de la tarde a 8 de la noche. Las inscripciones serán el mismo día del evento, estarán premiando a los tres primeros lugares. Vendrá un equipo de danza de breakdance, como se podría decir, que de tema intermedio entre las batallas, para también dar margen de descanso a los mismos participantes.
Será un evento para todo tipo de público, ya que con ello se pretende incentivar la participación de la ciudadanía, además de que no existe un rango de edad para aquellos que quieran participar, detalla el director.
No existe ningún rango de edad, puede participar cualquier persona que esté interesada o tenga el gusto por el arte del rap. Se registran todos los participantes, después de ahí se empiezan a hacer las batallas, se van acomodando entre de uno contra uno, y ya se va haciendo como tema de eliminación hasta llegar a cuartos, después a semifinales, y ya cerramos con la final de los participantes.
En dicho evento se contará con la presencia de cuatro artistas locales expertos en el tema, quienes estarán encargados de decidir quiénes serán los ganadores. Francisco menciona cuáles serán los premios.
Las premiaciones estarán, el primer premio estamos presupuestando que serán 1,500 el primer premio, y así va bajando consecutivamente. El segundo premio serán 1,000 y el tercer premio serán 500. Van a haber cuatro jurados, que son los que van a estar recibiendo por tema de lo mismo, de lo que metemos de temáticas y así. Ya acá hay que, como se tiene ya un criterio, cómo se evalúan a los competidores y cómo se va sacando el ganador por las etapas.
Por último, invita a los interesados a participar en el evento de freestyle, aunque sean personas de otros municipios. Señal Informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Señal Universitaria.
En información universitaria, doctor Dietz presenta la conferencia entre las diversidades internas y la globalización, coloquio donde destaca los retos de la interculturalidad y globalización. La información con Nancy Ángel.
Como parte de las actividades del quinto Seminario Internacional de Verano del Centro Universitario de Los Lagos, se realizó la conferencia entre las diversidades internas y la globalización, la importancia de la interculturalidad, que contó con la participación del doctor Gunther Dietz, quien define los retos de la internacionalización relacionada a la globalización e interculturalidad, y define.
Y la interculturalización requiere igualmente de la internacionalización universitaria. Sin embargo, estos procesos tienen mucho que ver ahora con lo que estamos viviendo actualmente por la pandemia. A menudo se habla de las tensiones entre lo global y lo local, entre globalización por una parte y localización por otra parte.
Menciona que la interculturalidad analiza las relaciones existentes entre distintos grupos humanos, grupos definidos en términos culturales, pero diferenciados entre la etnicidad, lengua y demás. El doctor puntualiza que en la actualidad se está en la constante búsqueda de respuestas locales con actores en red, lo que obliga a repensar las funciones de la educación superior. Define que el proceso de vinculación local y regional se enfrenta a retos de exclusión y desigualdad que no son producto de la pandemia, pero se arrastraron y profundizaron a partir de la misma. Muestra ejemplos de diversidad e internacionalización con distintas culturas y nuevos retos de convivencia, lo que surge en distintos modelos de convivencia en diversidad, lo que a su vez resulta en multiculturalidad e interculturalidad, y añade.
Hemos visto ahora cómo la internacionalización y la interculturalidad pueden y deben confluir en esta idea de que la diversidad es un recurso de enseñanza-aprendizaje. Grupos internamente diversos son benéficos porque promueven nuevas experiencias de aprendizaje con otros grupos, con otras personas de distintos credos, de distintas lenguas, etcétera, que es precisamente lo que requiere una estrategia eficiente y sustentable de internacionalización.
Define que esto deriva al concepto de cultura, el cual se utiliza para referirse a aquello que se hace grupalmente diferenciable, y gran parte de los procesos de internacionalización y movilidad hacen visible este término. Señala, actualmente frente a competencias adquiridas en contextos de diversidad regional propia, después ir a movilidad internacional y viceversa, por lo que el doctor hace hincapié en fusionar proyectos de interculturalización de las diversas regiones. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
En más información, se realizó la conferencia Los retos de la internacionalización después de la pandemia impartida por la maestra Marcela Wolf. Esto como parte del segundo día de actividades del quinto seminario de internacionalización del Centro Universitario de Los Lagos. La información con Vero Fonseca.
Se realiza conferencia sobre los retos de internacionalización después de la pandemia, impartida por la maestra Marcela Wolf, directora de Desarrollo de Negocios de América Latina en ICEF Colombia, durante el quinto seminario de internacionalización universitaria. La maestra detalla que durante la pandemia por COVID-19, las modalidades en todo el mundo se suspendieron. Sin embargo, se trabajó de manera virtual.
En el 2020 y 2021, pues esto tiene una caída, pues más que una caída, es una suspendida, o sea, se suspendió toda la movilidad internacional en el mundo. Sin embargo, ¿cómo las instituciones pudieron lograr que los estudiantes pudieran acceder a tener la oportunidad de hacer el intercambio en unas modalidades nuevas?
Marcela comenta que la mayoría de las instituciones se adaptaron a la virtualidad, incluyendo su empresa de trabajo.
Llevo trabajando casi 3 años en ICEF, que es una empresa alemana que se enfoca en brindar servicios a instituciones de educación en el mundo que están interesados en recibir estudiantes internacionales. Y allí había también un reto, como los estudiantes no podían movilizarse, había una gran pregunta, ¿iba a continuar la educación internacional teniendo un valor? Y en todo eso también se encontraron con retos como, por ejemplo, ¿cómo continuar, cómo garantizar también el interés de estudiantes en aplicar a los diferentes programas? Y allí, sin duda, pues las estrategias de mercadeo y de reclutamiento tuvieron que pasar de una estrategia presencial a una virtual.
No solo afectó a los estudiantes la pandemia en el sentido de la movilidad, sino también académicos y profesores.
Los docentes tradicionalmente han también tenido actividades internacionales presenciales, donde van a conferencias de sus ámbitos académicos, donde presentan resultados de investigación, y todo esto pasó también a ser de manera virtual.
Por último, señaló que aunque ya se está teniendo una nueva normalidad, no es lo que era antes, pues se trata de implementar nuevas estrategias que ayuden a la internacionalización. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Es momento de ir a la pausa, no se despeguen del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Recuerde, estamos totalmente en vivo en nuestras redes sociales, en Facebook como Radio UDG Lagos y en Twitter nos puede encontrar como @ Radio UDG Lagos. No olvide utilizar el hashtag Tú Haces Noticia.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y en la línea telefónica tenemos a Sergio Hernández Márquez, periodista especializado en temas de ecología y director de Verde Bandera, medio especializado en temas de medioambientales. Muy buenos días, Sergio, te escuchamos.
Hola, muy buenos días a todos. Pues qué terror lo que está pasando en el mundo con las olas de calor. más de 50 grados en el oeste de Canadá, temperaturas récord en Moscú, en Rusia, en Helsinki, en Finlandia. Tan solo en Canadá, de que empezó la ola de calor hace menos de 15 días, al día de hoy, se estima que han muerto por lo menos 500 personas debido a estas irregularidades del clima que cada vez son más frecuentes y que seguirán matando personas de forma súbita o de forma lenta con el desorden que está provocando el cambio climático. Y bueno, pues en otros asuntos, en México se concretó el cambio en la dirección de la Comisión Nacional del Agua, este organismo que se supone debe traer cortitos a todos los que contaminan ríos, lagos y cualquier cuerpo de agua. Desde el inicio de la administración estaba en este cargo Blanca Jiménez. Ella es una ingeniera ambiental con maestría en control de la contaminación, con doctorados y posdoctorados en Francia en cuestiones de tratamiento de agua residual y reuso. O sea, Blanca tenía el perfil ideal para enfrentar los graves problemas de contaminación y de gestión de el agua en el país. Y pues hay mal que bien iba su gestión. Desgraciadamente se atravesó la pandemia, falta de recursos, pero pues era una persona bastante capaz al frente de este organismo. Pues por desgracia, al presidente de México se le ocurrió que ella fuera la nueva embajadora de México en Francia, y pues acaba de dejar la Conagua para darle el puesto a un ingeniero civil de la UNAM llamado Germán Martínez, quien ya estuvo con López Obrador en el organismo que administra el agua en la Ciudad de México y en otros cargos ahí en la Comisión Nacional del Agua. Lo malo, pues, de que llegue Germán y que se vaya Blanca, es que Blanca era una persona con una visión más amplia en el manejo del agua y en buscar soluciones sustentables. Mientras que Germán Martínez, el que llega, es el clásico perfil de un ingeniero que busca soluciones a los problemas del agua, pues con tubos y obras. Pues a ver cómo nos va con la nueva Conagua, un organismo importantísimo para temas de sustentabilidad en el país, que pues pasan los años y sigue siendo una oficina de trámites que no pone orden y que deja que todo el que quiera que gaste el agua a sus anchas, pues lo haga, y que todo el que quiera contaminar lo haga también, porque pues tampoco hay un ejercicio serio de control y de inspección. Pues ese es el comentario de esta mañana.
Muchas gracias, Sergio. Te escuchamos la próxima semana. Excelente miércoles.
Excelente miércoles. Hasta luego.
Y en más información, el presidente promete salvar a Temaca. Habitantes esperan que en 2 semanas comience el diálogo hacia una solución y se defina el destino de la presa El Zapotillo, a donde hoy a través del Río Verde llega un pequeño chorro de agua. Esta información la presentamos con mi compañero Víctor Chávez Ogazón.
Representantes de los habitantes de Temacapulina, Cacico y Palmarejo también acudieron a la Ciudad de México y se reunieron con el jefe de asesores de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel, y con la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, así como con personal de Conagua, y ellos tienen otros datos. Aseguran que aún no hay nada para nadie, que el presidente Andrés Manuel López Obrador visitaría las comunidades y aplauden la instalación de mesas en igualdad de circunstancias. Es la voz de la representante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, INDEC, María González Valencia.
Se planteó también de parte del coordinador Lázaro Cárdenas Batel la posibilidad y la disposición de que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador visite las comunidades. Pero lo principal es que en 15 días empieza el proceso de revisión integral, en donde todas las partes, es decir, gobierno federal, gobierno de Jalisco, gobierno de Guanajuato, productores de Jalisco, comunidades afectadas se sentarán en igualdad de condiciones y de circunstancias para exponer sus diferentes argumentos.
Gabriel Espinosa Iñiguez, vocero de los habitantes del Zapotillo, insistió al salir de Palacio Nacional que no permitirán que los gobernadores de Jalisco y Guanajuato hagan bloque para presionar.
Y no vamos a permitir que los gobernadores de Jalisco y Guanajuato presionen de ninguna manera al gobierno federal ni a las comunidades para promover el proyecto del Zapotillo, que es violatorio de los derechos humanos y que favorece la corrupción en el tema hídrico.
Reiteró la solidaridad con los agricultores y ganaderos de Los Altos e insistió en que hay el compromiso de que cualquier decisión será con apego al respeto a los derechos humanos, manifestado así en las recomendaciones 35/2009 y 50/2018, emitidas ambas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. La abogada Claudia Gómez Godoy, por su parte, insistió en que el único compromiso claro es que no sean inundadas las comunidades.
Y una cosa importante que se nos reiteró es el compromiso del presidente de que las comunidades no van a ser inundadas, ¿no? Eso es un mensaje clave que nosotros queremos reiterar porque pues eso no se ha modificado y creo que las mesas de trabajo nos van a ayudar a la búsqueda de soluciones alternativas para este conflicto desde ya 15 años.
Esperan entonces que en 2 semanas comience el diálogo hacia una solución definitiva y se defina el destino de la presa de El Zapotillo, a donde hoy, a través del Río Verde, llega apenas un pequeño chorro de agua. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Es momento de nuestro tercer corte de estación. Recuerden, estamos totalmente en vivo en Radio UDG Lagos de Moreno. En Facebook nos puede ahí estar escuchando también. Y en el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara. En un momento más regresamos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Escríbenos al WhatsApp de Radio UDG Lagos al 4741-347609. Señal informativa, mantente en contacto. Señal San Juan de los Lagos.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno con más información para usted. Fuerte lluvia se registra en San Juan de los Lagos. Ramas, cables de baja tensión caídos, coladeras destapadas fueron los resultados de la fuerte lluvia que se registró este martes en el municipio de San Juan de los Lagos. Esta es la información.
Se registró fuerte lluvia la tarde del martes en el municipio de San Juan de los Lagos, la cual tuvo una duración de alrededor de 30 minutos, ocasionando algunas afectaciones que fueron atendidas por personal de Protección Civil y bomberos, como fue el caso de un automóvil que fue arrastrado por una corriente en un arroyo en la colonia Fobiste, informa Hilario Valencia, director de Protección Civil y Bomberos de San Juan de los Lagos.
Una de ellas fue el arrastre de un vehículo, unos 50 metros de distancia, sin pérdidas humanas. El vehículo se pudo rescatar, la persona está estable, no pasó mayores. Crecimiento del arroyo, pues sí, por lo mismo de los bajantes de agua en pluviales naturales. Algunas pequeñas inundaciones en domicilios que no sobrepasaban más de los 10 centímetros de altura, pero por lo mismo de los bajantes que están, o coladeras que tienen mucho exceso de basura.
Hilario Valencia comenta que la imprudencia de las personas ha ocasionado en años anteriores graves accidentes al transitar por esta colonia durante las lluvias.
En la colonia Fobiste, por lo regular es un pluvial natural, de hecho es una calle que se hace río, pero pues es un cauce natural de agua que ya la mayoría de gente sabe que no deben de transitar por esa parte en tiempos de lluvia, pero hay muchos que intentan atravesarlo y desgraciadamente pues hizo una cantidad considerable de aproximadamente 45 centímetros, un metro de altura, y pues por la corriente se los ha llevado. De hecho hemos tenido accidentes ahí anteriormente, años pasados, y hasta pérdidas humanas.
Las afectaciones que se presentaron durante la lluvia fueron ramas caídas en un domicilio en la colonia Los Lagos, un reporte de cables de tensión que fue atendido por la Comisión Federal de Electricidad. Durante el mes de mayo, la Dirección de Protección Civil y Bomberos y la Dirección de Obras Públicas realizaron trabajos de desasolve, explica Hilario Valencia.
Sin embargo, pues desgraciadamente la población ha crecido y pues se necesita meter esta tubería de pulgadas más grandes. Aparte, muchas de las casas son casas viejas que tienen mucho lodo en sus tuberías, y pues es por eso que a veces se suscitan ese tipo de incidentes de inundaciones.
Por último, agregó que alrededor de 10 bocas de tormenta se encuentran distribuidas a la orilla del malecón. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Información estatal: bares y antros retomarán cupos máximos y protocolos sanitarios. Las mesas de trabajo buscarán homologar criterios de clausura en todo el área metropolitana de Guadalajara y socializarlos con estos sectores. Esta es la información.
Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 99 centavos a la compra y en 19 pesos con 85 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 90 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 72 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
El tiempo en Lagos de Moreno para hoy es de 16 grados centígrados de temperatura mínima y 24 grados centígrados de máxima, con un 90% de nubes y una probabilidad de lluvia del 75%. La sensación térmica en Lagos de Moreno podrá variar en los diferentes momentos del día, con 16 grados centígrados y los 21 grados centígrados. La velocidad del viento será de 8 kilómetros por hora, soplando de dirección suroeste.
Señal Salud.
Y los casos por COVID siguen en aumento en el estado y en el país. A nivel nacional, la Secretaría de Salud Jalisco tiene notificados un total de 5.809 casos confirmados para la jurisdicción sanitaria 02, de los cuales 2.803 corresponden a Lagos de Moreno, 960 a San Juan de los Lagos, 540 a Encarnación de Díaz, 473 a Teocaltiche, 471 a Ojuelos, 231 a Unión de San Antonio, 181 a Villa Hidalgo, 149 a San Diego de Alejandría. Se tiene registrado un total de 507 decesos en la región, de los cuales 333 son en Lagos de Moreno, 66 en San Juan de los Lagos, 49 en Encarnación de Díaz, 21 en Ojuelos, 18 en Unión de San Antonio, 11 en Teocaltiche, 6 en San Diego de Alejandría y 3 en Villa Hidalgo. El Sistema de Información de la Red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves registra la ocupación de camas en el Hospital Regional de Lagos de Moreno, una ocupación del 6%, es decir, que de las 20 camas asignadas y disponibles en el área COVID, se encuentra ocupada una y 19 están disponibles. En el Hospital General Zona 7 del IMSS tiene un 0% de ocupación en el área COVID. Están disponibles las 32 camas que son asignadas a esta área para atender a pacientes con esta enfermedad. La Secretaría de Salud Jalisco notificó 268 casos confirmados positivos por COVID. Con esto ya se acumulan un total de 255.328 casos confirmados. Por la enfermedad se registraron 11 fallecimientos. Se tiene en el estado un total de 12.615 decesos por COVID-19. De acuerdo a información de la Dirección General de Epidemiología Federal, en México se notificaron 7.989 contagios nuevos de COVID-19. Con esto se acumulan a un total de 2.549.862 casos confirmados positivos por la enfermedad. Se registraron 269 fallecimientos. Se tiene un total de 233.958 defunciones confirmadas por la infección de COVID-19 en el país. Recordarles, el proceso de vacunación continúa en los 8 municipios de la región Alto Norte de Jalisco. Recordar que deben acudir a los macromódulos de vacunación las personas de 30 a 39 años de edad. Y aquí la información de los casos por COVID en la región Alto Norte de Jalisco.
Señal Internacional.
Y en información internacional, 7 de junio, Día Internacional de la Conservación del Suelo, con el objetivo de concienciar a las personas sobre la importancia fundamental que tiene la tierra para toda la humanidad. La información con Vero Fonseca.
El Día Internacional de la Conservación del Suelo se celebra cada 7 de julio desde el año 1963. Se eligió este día en particular en honor al científico estadounidense Hammond Bennett, quien dedicó su vida a demostrar que el cuidado del suelo influye directamente en la capacidad productiva de los mismos. El objetivo que perseguía Hammond, y que es el principal propósito de este día, es el de concienciar a las personas de la importancia fundamental que tiene la tierra dentro del frágil equilibrio del medio ambiente. El suelo en realidad es un sistema que vive cambiando constantemente, lo que transforma en recursos altamente complejo. No solo sirve como soporte para todas las formas de vida, como las plantas y animales, sino que además sirve de sustrato para el crecimiento de la vegetación, garantizando los nutrientes necesarios para todas las especies. Desde el punto de vista agrícola, los suelos funcionan como el canal de comunicación entre el producto y su cultivo, y que a través de las acciones que ésta realice, la calidad y el tamaño de su plantación variarán drásticamente. La desertificación es un proceso de degradación ecológica en la que los suelos fértiles pierden total o parcialmente su capacidad productiva. Este fenómeno se puede dar por tres razones, principalmente la deforestación, el uso desequilibrado de los suelos, el mal uso de equipos mecanizados y, por último, el mal uso que se le puede dar a una máquina o el mal mantenimiento de la misma. Actualmente, el cultivo de agave ha presentado un crecimiento acelerado, motivado por varios factores: la demanda nacional e internacional, el alto valor de la materia prima para la elaboración del tequila, los constantes ciclos de déficit y demandas del producto, la apertura de apoyos financieros, privados y gubernamentales, y la aparente rentabilidad del cultivo. Cabe resaltar que son muchas las cantidades de agroquímicos que se emplean para el crecimiento de la planta de agave. Entre ellos se encuentra los pesticidas, fungicidas, selladores para la tierra y abonos de todo tipo, los cuales dañan por completo el suelo. Señal Informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Llegamos al final de este espacio informativo. Agradezco a Bertita Velosa en el frente de los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio, a mis compañeras Vero Fonseca y Nancy Ángel en la información y redes sociales. Recordarles que están ahorita las actividades de la Universidad Internacional de Verano del Centro Universitario de Los Lagos en el 6º Simposium Internacional de Ingeniería Bioquímica, con las conferencias La Importancia de la Investigación Básica en el Desarrollo de Psicofármacos, del doctor Juan Francisco Rodríguez Landa, el doping académico, preparándose para la competencia, de la doctora Cintli Meraz Medina, también seguido de sitios y mecanismos de acción de fármacos en el sistema nervioso central, por el doctor José Miguel Cervantes Alfaro, introducción a la revisión sistemática y meta-análisis de la doctora María de los Ángeles López Olivo, entre otras más actividades, papel protector de los estrógenos en la COVID-19, farmacotecnología en contra del cáncer, neurofarmacología de las epilepsias, noetecnología como herramientas para la agricultura sustentable, entre otras actividades. Para ya, este es el día de hoy y mañana, también en el sexto Simposium Internacional de Ingeniería Bioquímica. Recordarles, todas estas actividades se están realizando en la plataforma de YouTube y de Facebook como Culagos, en Culagos TV en YouTube y en Facebook Culagos. Bueno, agradezco a mis compañeros, agradezco a todos ustedes por estar con nosotros el día de hoy. Yo soy Aurora Quijas y no se despeguen del 104.7 de FM. Seguimos con Culagos en Red.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.